También nosotros, con la mirada y el sentimiento puesto en esa capilla ardiente, en la despedida de Camilo VI. Pero vamos a por la semana que comienza con expectativas, con ilusión, con esperanzas. Las cosas de Jerez y de nuestra zona llegan a Herrera en Cope este 9 de septiembre, que es día de preparar mochilas escolares para que mañana amanezca el día rumbo a las aulas de infantil y primaria. Saludos de Gabriel Álvarez. Le echamos un vistazo al cielo. Sin nubes, con algo de poniente y temperaturas máximas que llegarán a los 31 en el interior, no más de 28 en el litoral. En Jerez y la Campiña tenemos ahora 28 grados, 27 en Ubrique y otros lugares de la sierra, 26 en Sanlúcar de Barrameda y otros puntos de la costa provincial. Tráfico intenso en el centro, como siempre, de modo muy especial en la Plaza de Madre de Dios y en los accesos al centro, especialmente desde el sur, zona de Ronda de Muleros y Moreno Mendoza. Antes de hacer sumario, atendemos el avance informativo con Diego Yesa. Saludos, Diego.
Hola, un saludo, muy buenas tardes. Algo muy importante, hoy el Ayuntamiento de Jerez ha presentado su plan de vivienda 2019-2022. En principio lo que se ha hecho es un gran estudio para tener una base sobre la cual actuar. 90.200 viviendas son las que hay en el término municipal de Jerez, de las cuales, ojo, un dato muy importante, 5.360 están vacías. Incluso desde el Ayuntamiento, vamos a extendernos en el informativo en el desglose de estos datos, pero desde el Ayuntamiento se está planteando las sanciones a esas viviendas vacías, eso sí, que pertenezcan a entidades jurídicas, jamás a personas físicas. Y también ha visitado la ciudad de Jerez, lo está haciendo en este instante Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que ha tocado varios temas muy interesantes, pero que ha venido a decir que los fondos CITES están funcionando muy bien, que la alcaldesa, que estaba justo a su lado, podría ampliar la información. Se le ha quedado una cara de póker a la alcaldesa, impresionante, porque lo que se ha aprobado es un proyecto de iluminación del circuito, pero ni noticias del Centro de Innovación del Motor. A grandes trazos, la actualidad a esta hora de la tarde.
Gracias, Diego. 2:20, con el compañero, con los servicios informativos de la cadena COPE en la provincia de Cádiz. Y mientras tanto, la mirada puesta en el inicio del curso mañana. Vamos a conversar con el delegado de Educación del Ayuntamiento jerezano, Juan Antonio Cabello. Conoceremos los detalles del hermanamiento que se formaliza entre la pedanía del Torno y la localidad mallorquina de Capdepera. Vamos a asistir a los consejos de los administradores de fincas y nos asomaremos al circuito de velocidad. ¡Comenzamos!
Herrera en COPE. COPE Jerez. Estar informado.
Pintores, electricistas, fontaneros, albañiles, operarios de la preparación, también de todas las zonas ajardinadas, desbroces. ¿Quién dijo que los niños eran los primeros en entrar en el cole? Pues todos ellos están ultimando un total de unas 40 actuaciones que el Ayuntamiento de Jerez realiza en los colegios y que vamos a testar de la mano del delegado de Educación, Juan Antonio Cabello. Saludos, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se encuentran hoy en la víspera del inicio del curso escolar de infantil y primaria?
Bueno, pues en esta primera semana de septiembre, cuando se han ido incorporando el profesorado después de las vacaciones de verano, y lo normal es que siempre en esa fecha es cuando empiezan a surgir distintas incidencias que, bueno, vamos atendiendo, evidentemente, conforme nos van llegando. En ese sentido, bueno, pues estamos un poquito de guardia ahora mismo atendiendo esas incidencias para que, bueno, mañana se inicie el curso normalmente en todos los centros de educación infantil y primaria de Jerez.
¿Hoy podemos testar alguna ya? ¿Alguna de esas incidencias?
Se están atendiendo distintas cuestiones de fontanería, por ejemplo, en el Cistar Teso, quiero recordar, o de temas eléctricos en el San Vicente Paúl también. Y bueno, pues ahora mismo es lo que tengo así en mente, que cuestiones de desbrozos en otros centros, de retirada de lo que son la hierba o de poda. Todo eso se lo está iniciando también de la mano de la Delegación de Medio Ambiente ahora mismo.
¿Cuál es el estado de los centros escolares jerezanos, delegado? Recordemos que ya el año pasado creo que se efectuaron como 180 actuaciones, estas otras 40. Hemos de pensar que con esa actuación de permanente mantenimiento el estado debe ser bueno, ¿no?
Bien, entiendo que sí, pero bueno, los centros cualquier instalación que se use, evidentemente, va teniendo sus propios deterioros, más pues, bueno, con una población escolar tan amplia como la que tiene Jerez de la Frontera, ¿no? Entonces, bueno, pues normal que vayan surgiendo incidencias. Estamos, como yo digo, ahora mismo dedicados en estas últimas semanas a ir resolviendo esas incidencias que nos van llegando. Sabéis que hay una plataforma en la cual los centros, lo recuerdo, los equipos directivos van poniendo esas incidencias, conforme van entrando a la unidad de mantenimiento, bueno, pues se le va dando la solución. Y bueno, pues te digo, lo normal es que efectivamente después de las vacaciones haya cosas que bueno, que haya pendiente de arreglar, o bien porque quedado pendiente y no se pusieron en la plataforma, o bien bueno, porque se van deteriorando incluso por el propio paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, digo, conforme se van entrando esas incidencias, estamos ahora mismo pues dando solución a ellas.
Bueno, pues por lo que se refiere a las competencias municipales, las delegaciones de medio ambiente, educación, infraestructuras, trabajando en todo ello. El grueso de las competencias son autonómicas, delegado. ¿Algún reproche en este momento a esa administración mayor? Por ejemplo, en qué momento estamos de presencia aún de las ya famosas caracolas en algunos de nuestros centros.
Bueno, en ese tema, bueno, efectivamente todavía existe algunos centros que tienen su jaula prefabricadas y que debería a esta altura haberse solucionado, evidentemente. Pero bueno, hay otras incidencias también que bueno, están llegando de algunos edificios, ¿no? Con sus problemas de tipo estructural que compete a la delegación territorial, en este caso, abordarlo, y bueno, están llegando a nosotros, y lo único que podemos hacer nosotros en todo caso es intentar, digo, trasladarlos a la delegación territorial para que tenga conciencia. Yo creo que los centros nosotros lo están haciendo a través de la agencia correspondiente, de la agencia educativa, ¿no? Pero que nos preocupa también, ¿no? Nos preocupa también el estado de algunas aulas. Todo eso quiero planteárselo al delegado territorial en cuanto tenga oportunidad. Estoy ahí intentando mantener una reunión con él lo antes posible para, bueno, para trasladarle todas esas incidencias. Y después, si usted me lo permite, también está el tema de la reducción de unidades en infantil y primaria.
Claro.
Que eso, si quiere, pues podemos hablar. Sí.
Cuéntenos cómo está el terreno ese en el que tan importante también es la actuación de las administraciones.
Bien, hay que entender que efectivamente estamos, después de los años de crisis económica, pues hemos asistido a una baja de la natalidad, ¿no? Llevamos unos años que efectivamente tenemos cada vez menos alumnado en las aulas y, bueno, y ese alumnado además que va entrando en los cursos más bajos, evidentemente, de educación infantil, pues eso se va trasladando luego a los mayores a medida que va simplemente pasando los años. Decir que, bueno, lo que sí nos preocupa es que una vez que se han pasado los años más duros de la crisis, sería posible realizar determinada política, en el sentido de decir, bueno, es verdad que tenemos aulas con menos niños, pero en casos como centros rurales, como de la INA, quiero recordar, quizás creo que ahí se han aplicado las ratios prácticamente a rajatabla, ¿no? Cuando ahí se podía haber hecho perfectamente plantear dos unidades en vez de una unidad que tiene ahora mismo. Y eso es una cuestión de sensibilidad, ¿no? Es cuestión de que la administración sea sensible ante la problemática que tienen los propios centros, en este caso de zonas rurales, ¿no? Que son centros que tienen los recursos más escasos en relación de las posibilidades que tiene el centro de zonas urbanas. Entonces yo reclamaría en este caso de la Consejería de Educación más sensibilidad para esos casos, evidentemente. Después está el aspecto también del anuncio ya que se ha hecho en este caso, después de la supresión neta, ¿no?, de 27 unidades en Jerez, de la autorización para el colegio concertado de tres líneas más, tres unidades más en infantil. Y eso es lo que me preocupa a mí como miembro de la comunidad educativa. Es defensor de la escuela pública, ¿no? En definitiva, ver si es la puerta que se abre para ir trasladando recursos desde la escuela pública a la escuela privada concertada, ¿no? Y esa es la principal preocupación, porque creo que esa no es la salida. Tenemos que fortalecer la escuela pública y así, desde luego, entiendo que no se fortalece.
Juan Antonio Cabello, delegado de Educación del Ayuntamiento de Jerez, gracias por estar con nosotros en esta víspera del inicio del curso escolar para infantil y primaria. Y si le parece, le emplazamos a tener una nueva conversación una vez se produzca ese deseado encuentro con el delegado territorial.
Pues sí, cuando eso, pues ya podemos hablar de nuevo.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Y nos marchamos rápidamente a la información comercial, la actualidad de España y el mundo, y regresamos ya mismo.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cataluña está siendo protagonista en los discursos de apertura solemne del año judicial que tiene lugar a esta hora en el Tribunal Supremo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se acaba de referir a la inminente sentencia sobre el proceso separatista, Patricia Rossetti.
Y también la fiscal general del Estado, que ha señalado que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia. Tras María José Segarra, ha comenzado a hablar el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y sus primeras palabras han sido para Manuel Marchena y el Tribunal del Procés por el desarrollo del juicio: profesionalidad, responsabilidad, independencia y rigor. Felicitación y reconocimiento que extiende a todas las partes que han participado y que hicieron posible el normal desarrollo del juicio.
Pendientes también a esta hora de la Audiencia Provincial de Almería, donde tras la constitución del jurado popular, hace apenas una hora estaba previsto que comenzara la declaración de Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel. Sin embargo, parece que hay algún cambio y que quizás hoy no escuchemos ese testimonio. Abrimos líneas con la Audiencia de Almería. Ahí está Verónica Ruiz.
Sí, Antonio, buenas tardes. Se está valorando si Ana Julia Quezada declara hoy o no. La verdad es que va todo un poco sobre la marcha. Estamos viendo en estos momentos a Quezada en la sala de vistas, sentada junto a sus abogados, bastante afectada. De hecho, ha llorado durante la lectura de los escritos y también cuando le han quitado las esposas. Lo cierto es que se ha demorado la constitución del jurado. Finalmente lo componen 7 mujeres y 2 hombres. Continúan con la exposición de los hechos y acusaciones. Y después le tocaría el turno a la asesina confesa, el turno de responder ante la justicia, primero ante las preguntas de la fiscal, después de la acusación particular, y por último sería el interrogatorio de su abogado. Ella lleva casi 3 horas aquí en la Audiencia Provincial de Almería, llegaba escoltada por 3 furgones, ha cambiado algo su aspecto, se ha alisado el pelo y va de blanco. Se enfrenta a la prisión permanente revisable, aunque trataría de esquivarla con esa versión de una muerte accidental. Las partes tendrán 20 minutos a partir de ahora para, bueno, pues hacer sus alegaciones. Se les está pidiendo rapidez, celeridad, y está por ver, como digo, si la declaración de la asesina confesa se retrasa hasta mañana martes.
A esta hora están pasando más noticias, te las cuenta ya Marta Ruiz.
Han aumentado las denuncias por violencia machista y agresiones sexuales entre menores, así lo refleja la memoria de la Fiscalía General del Estado. En 2018 se abrieron 944 diligencias frente a las 684 de 2017, y lo peor es que es una tendencia ascendente. En Unidas Podemos están dispuestos a llegar a cualquier tipo de acuerdo con el PSOE para evitar ir a elecciones, decía la portavoz de Unidas Podemos, Noelia Vera, que todo está en manos del presidente Sánchez.
Tenemos clarísimo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de Pedro Sánchez. Volvemos a tender la mano. Que el Partido Socialista tenga claro, su equipo negociador y Pedro Sánchez también, que si tienen a bien sentarse a hablar con nosotros y retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas que lleguemos a un acuerdo.
De momento no hay previstos contactos. Esta semana es crucial porque si no hay acuerdo antes del 23, iremos a elecciones el 10 de noviembre. Y mientras persiste el bloqueo político, la OCDE ya advierte de que percibe signos del debilitamiento económico en España, así como en Alemania, Irlanda y Estados Unidos. Y en Barcelona y Gerona están mirando al cielo porque la lluvia amenaza. Se podrían recoger hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora, sobre todo en la zona del litoral.
Y en deportes, el protagonista es, pues ¿quién va a ser? Rafa Nadal, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
El manacorí sigue recibiendo elogios por su cuarto US Open.
El mundo del deporte felicita a Rafa Nadal por este título que le sitúa tan solo un gran slam de Roger Federer. La pelea está así, el suizo tiene 20 títulos de Grand Slam, Nadal 19 y Djokovic 16. El último mensaje que le llega a Nadal es este de su amigo Pau Gasol.
Muchas felicidades, Rafa. Muchas felicidades, Rafa. Disfruta del momento.
Y está a punto de empezar la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Entra en la última semana con Roglic como líder, Valverde segundo a 2:25. Se habla ya de etapa decisiva, la salida es en Pravia. Quique Iglesias.
Etapa con final inédito aquí en la Vuelta a España en este día festivo aquí en Asturias, etapa 16. Nos vamos desde aquí, desde Pravia, junto al mar, camino de la Cubilla, previo paso por los puertos de San Lorenzo y la Cobertoria. La Cubilla, 18 kilómetros de puerto duro. Vamos a ver cómo se le da el día a Alejandro Valverde, el principal rival de un, de momento, intratable Primoz Roglic.
A las 4 contamos la vuelta a la etapa en COPE más. Y Mundial de Baloncesto mañana a las 3, partido de cuartos de final España-Polonia, y acaba de ser eliminada Grecia. Necesitaba ganar a la República Checa por 13 puntos y solo ha ganado por 7, 84-77. Si Estados Unidos gana a Brasil, la República Checa estará en cuartos de final.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas
vamos
tardes.
Vamos a hablar de la visita del Papa Francisco a Madagascar, pero nos vamos a centrar en la tumba de una mujer cuya historia está en el origen de la presencia católica de la isla.
Pues sí, es Victoria Rasoamanaribo, que nació en 1848 en plena persecución de los cristianos en Madagascar. La llegada al trono de un rey algo más tolerante permitió la entrada de misioneros católicos. Victoria había nacido en una familia noble del entorno de Palacio y en cuanto leyó la Biblia a los 13 años manifestó el deseo de bautizarse. Lo que ya no le aceptaron sus padres fue la intención de hacerse religiosa y la prepararon un matrimonio de conveniencia que la hizo sufrir profundamente. Tenía 40 años cuando quedó viuda y a partir de ese momento se dedicó a la caridad y al apostolado. En 1883 fueron expulsados de nuevo todos los misioneros y entonces Victoria se convirtió en una figura esencial para sostener la fe de la pequeña comunidad católica. Desde 1989 es la primera beata malgache. Una historia de película que vamos a contar en un ratito en el espejo.
En media hora, no te muevas, José Luis. Gracias, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Estoy esperanzado porque la propuesta va a ser una propuesta progresista,
PSOE
ambiciosa.
Está rezando para que Pablo Iglesias diga que no le apoya. Pero ojo con estos cuentos.
No podemos pensar que una salida abrupta del Reino Unido no tendría un impacto negativo sobre nuestra economía.
Porque hay una realidad de crisis y de recesión que se acerca, que si advertirla es propio de pesimistas, ignorarla es propio de irresponsables.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
FINFA cumple 50 años reconociendo la labor de quienes trabajan mejorando la calidad de vida de los pacientes. Asociaciones que, desinteresadamente, ayudan a miles de pacientes y a sus familiares cuidadores a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota, antes de fin de mes, a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 proyectos más votados recibirán 5.000 euros cada uno para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Verti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Verti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo, Gabriel Álvarez, acompañándote en este tiempo de mediodía en el que recién llegamos de conocer la actualidad de España y el mundo. Y no solo nos acercamos a la local de nuevo, sino que vamos a nuestro término municipal a localizar en una de nuestras entidades locales un asunto de interés que quiero que ustedes conozcan. Y es que el Torno llega a un acuerdo de hermanamiento con la localidad balear de Capdepera. Resulta que un viaje familiar del alcalde Francisco Javier Fuentes pues ha verificado ese acuerdo que se materializará en breve con esta localidad, por cuanto es importante el volumen de población tornera allí, en esa localidad mallorquina. Y queremos acercarnos a los preparativos de ese hermanamiento, a la realidad que viven quienes debieron emigrar en su momento y las circunstancias que aún puedan existir en la propia pedanía para que, pues, quizás siga siendo necesario o quizás no, esos desplazamientos a la búsqueda de un empleo, toda vez que, ya lo sabes, querido oyente, mes tras mes vamos constatando las cifras de un paro que desgraciadamente se nos está haciendo estructural. Francisco Javier Fuentes, alcalde, bienvenido.
Hola, buenos días. Buenas tardes, me han dicho.
Explícanos esa relación que tiene mucho que ver con la búsqueda de empleo de gente del torno a esa localidad de Cap de Pera.
Pues mira, pues allí en el pueblo, como bien más o menos sabemos, todo el que está trabajando pues está en la construcción o en el campo, y medio a la escasez de empleo que hay en nuestro pueblo y alrededores, en la provincia prácticamente, pues mucha gente del torno, muchos ciudadanos del torno, pues tiran por lo que es para la isla, por el tema del turismo, y en la hostelería pues normalmente pues aquí encuentran empleo. Y como hay tanta falta de empleo aquí, pues claro, el vecino se lleva al vecino, el amigo, el familiar, y van arrastrando, y hay una inmensa población del torno, pues aquí en las Islas Baleares, repartido por distintos municipios de aquí de la isla, pero especialmente en Cap de Pera, Cala Rayada, es donde hay más ubicación de gente del pueblo.
¿Y tendríamos, Francisco Javier, una cifra aproximada de las personas que con origen en el torno están en estos momentos en Cap de Pera?
Pues en Cap de Pera puede haber una, más o menos, una 100 familias más o menos ubicada por aquí. Uh-huh. Aparte de los que están temporalmente, ¿no?, que ahora en noviembre, diciembre, por ahí ya vuelven otra vez al pueblo, pues hay unas 30 y tantas, llega a 40, que están ubicadas aquí de alguna de hace más de 25 años.
¿Qué tipo de trabajos entonces relacionados con la hostelería fundamentalmente, no?
Sí, más o menos la hostelería, el tema de la limpieza, en empresas de limpieza, de recogida de contenedores, y en fin, la hostelería, el mantenimiento, todo lo que conlleva el tema de hoteles.
Claro.
Prácticamente.
Y ya cerramos con ello. ¿Esto se va a materializar en algún acto concreto aquí en el torno?
Posiblemente sí, porque hemos llegado a un acuerdo viendo la necesidad, para que nuestros vecinos, yo he venido a ver unos familiares, todo ha sido así, he venido a ver unos familiares, y hablando con ellos y con otros vecinos de aquí del pueblo, y digo, pues bueno, voy a intentar hablar con Rafael, que es el alcalde de Cap de Pera. Uh-huh. Tuve una cita con él, estuvimos tomando café, me atendió estupendamente y le estuve exponiendo el plan que había, y él rápidamente, sin ningún tipo de problema, comprendió la situación, y vamos, que él estaba totalmente de acuerdo, que lo veía muy bien, y ayudarnos entre pueblos y vecinos que necesitarán cualquier tipo, y que los vecinos que están aquí, por lo menos, aunque estén lejos, pero que se sienta que no se le ha olvidado que estamos ahí.
Pues Francisco Javier Fuentes, alcalde del Torno, gracias por estar con nosotros, y estamos muy pendientes en qué provecho escunda esa relación hermanada ya con Cap de Pera. Muchas gracias.
Venga, muchísimas gracias y buenísimas tardes a todos.
Mediodía. COPE Jerez. Estar informado.
Si estás pensando reformar tu cocina o baño, ven a Azulejos Matsur, del grupo Big Mat, y visita nuestra exposición de más de 1,000 metros en sanitarios, baños, mamparas, grifería, pavimentos. Azulejos Matsur. En Azulejos Matsur trabajamos con primeras marcas. La calidad nos diferencia. Disfruta ahora de hasta un 30% de descuento en tus compras. Azulejos Matsur, Avenida de la Ilustración en Parque Empresarial de Jerez, y bigmatsur.com. ¿Está pensando cambiar las ventanas de su casa? Dequea con Ovarben. Ventanas con perfiles de alta calidad. De Ceunic, marca líder de cerramientos en Europa. Disfrute nuestra financiación sin intereses. En Jerez, Ciudad del Transporte y Ovarben.es. Ovarben, tu fábrica de ventanas.
Se terminaron las vacaciones, vuelta a la normalidad. Y para que todo sea más fácil, en Tuto Carísimo queremos ayudarte con la vuelta al cole. En Tuto Carísimo te ofrecemos los mejores precios del mercado en material escolar. Además, si tu compra supera los 30 euros en material para el cole, entrarás en 2 sorteos de cheque regalo de 100 euros para comprar en nuestra tienda. Recuerda, para la vuelta al cole piensa en los mejores precios, los de Tuto Carísimo, en Avenida Tío Pepe, frente a Glorieta Hipercor. Tuto Carísimo, todo el equipamiento para tu hogar y para la vuelta al cole.
La vuelta al cole es muy divertida con el Parque Comercial Las Dunas. Ya lo tenemos todo preparado. Las propuestas más asequibles en ropa y complementos. Las últimas novedades en deporte y electrónica para un nuevo año lleno de retos e ilusiones. Empieza con buen pie el nuevo curso en el Parque Comercial Las Dunas y disfruta de la vuelta al cole.
En la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María.
We love school. We love Las Dunas.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
1:16 PM. Como cada lunes, buscamos de la mano de nuestro compañero José Manuel Cabrales los consejos siempre útiles del Colegio Territorial de Administradores de Fincas.
Tengo que hablar contigo, amor. Esto ya no funciona. La casa no es igual, amor.
Comenzamos la nueva semana y como cada lunes tenemos con nosotros a los administradores de fincas. Carlos de Osma es el vicepresidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Carlos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de y dejar claro también el trabajo de un administrador de fincas colegiado. Competencias y obligaciones de los administradores de fincas.
Bueno, pues competencia y obligación, evidentemente, pues son todas aquellas cuando la comunidad que contrata a un administrador, pues evidentemente tiene unas obligaciones, ¿no? Como es el llevar lo que es el estado de cuenta de la comunidad, prever el presupuesto de gastos para el ejercicio, levantar, en este caso, cuando sea secretario administrador, pues levantar las actas correspondientes. Llevar todo lo que es la documentación de la comunidad y mantenerla en su custodia. Además, pues bueno, pues dentro de ella, pues estar el cumplir, pues bueno, todas las normativas y asesorar e informar a la comunidad de todas las normativas existentes que le corresponden a cada comunidad de vecinos.
Está claro que el evitar problemas, quebraderos de cabeza y los beneficios son muchos de contar con la profesionalidad de un administrador de fincas. ¿Qué beneficios tiene el poner nuestra comunidad en manos de un administrador de fincas colegiado, Carlos?
Bueno, en principio, pues bueno, pues la garantía colegial, ¿no? Es decir, que el colegio, pues bueno, a todo colegiado que está inscrito en el colegio y ejerciente, bueno, pues le exige unos seguros de responsabilidad civil y de caución, y eso es ya de por sí es una garantía. Después la otra garantía, pues a través del colegio, pues periódicamente pues se hacen cursos de reciclaje sobre las normativas que van saliendo para que el profesional en todo momento pues esté actualizado sobre todos los temas que le incumben a las comunidades de propietarios.
Pues es muy importante el que lo dejemos en manos de un profesional. Cambia la legislación, cambian las normativas y no tener problemas es algo importante para la comunidad de vecinos, de lo que hablaremos en el próximo programa que tendremos el jueves. Carlos de Osma, vicepresidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Muchas gracias.
Muchas Gracias a ustedes.
Y gracias también a ti, compañero José Manuel Cabrales. Te voy a proponer, querido oyente, que los próximos minutos de radio, buena parte de los que nos quedan de este tiempo de Magazine en Jerez, los circulemos sobre cuatro ruedas. Luego en el circuito. Ahora, teniendo en cuenta información útil, información de servicio. Toda vez que los horarios entre otoño e invierno del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos en Jerez entran en vigor hoy lunes. El cambio en postes y marquesinas se realizó en el día de ayer y ya están disponibles en los perfiles de Facebook y Twitter de Autobuses Urbanos. Por otra parte, el Ayuntamiento ha publicado ya en su web los horarios de invierno del transporte de la zona rural, tan importante para comunicar con nuestro casco urbano, y que también entran en vigor hoy lunes 9 de septiembre.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta en el Teatro Villa Marta de Jerez El Lago de los Cisnes, obra inmortal con música de Tchaikovsky, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 17 de octubre, El Lago de los Cisnes en el Teatro Villa Marta. Compra ya tus entradas en las taquillas del Teatro Villa Marta y en ticketentradas.com. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza, Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
La vuelta al cole es muy divertida con el Parque Comercial Las Dunas. Ya lo tenemos todo preparado. Las propuestas más asequibles en ropa y complementos. Las últimas novedades en deporte y electrónica. Para un nuevo año lleno de retos e ilusiones. Empieza con buen pie el nuevo curso en el Parque Comercial Las Dunas y disfruta de la vuelta al cole.
En la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María.
We love school. We love Las Dunas.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Y ahora pincelada deportiva en un magazine que no puede pasar de puntillas por el que ha sido gran fin de semana en el circuito de Jerez Ángel Nieto este pasado fin de semana, porque se ha corrido por primera vez las 24 horas de competición automovilística que dan pues el sumum de tiempo a la competición de permanencia en pista que la Mera Cup ha traído. Estamos pendientes de eso también, de alguna otra propuesta para el próximo fin de semana que compartir con Raúl Zarzuela, responsable de comunicación del circuito. Raúl, saludos, bienvenido.
Hola, buenos días, buenas tardes.
¿Qué es la Alameda Cup?
La Alameda Cup, pues bien sencillo, es una prueba de procedencia francesa, el cual organizador crea un vehículo propio que lo denomina Alameda, con un motor de origen Volvo, y bueno, lo que hace es poner en marcha en el País Galo esta competición, y es destinada exclusivamente a pilotos amateurs, o sea, aquel que quiere matar el gusanillo de la competición, que le gusta correr en coche y tiene el presupuesto para ello, pues se inscribe y corre el campeonato. Le tiene que ir bien, lógicamente, a este organizador, porque cada año exporta, digamos, su competición a otros países cercanos, y en este caso, pues bueno, pensó en el circuito de Jerez, se llegó al acuerdo, y o sea, aceptando las condiciones de presupuestos y demás, y fenomenal. Él ha venido aquí con todo su organización, sus pilotos, que han sido 118 pilotos, y bueno, y aquí han pasado pues no 24 horas, sino 30 horas de competición, porque hay que contar que la actividad en pista comenzó el sábado a las 9 de la mañana.
Claro. Una prueba, Raúl, que viene a sumar porque a todo ese gran abanico que ofrece el circuito de Jerez durante el año, aunque había asistido a pruebas de resistencia, nunca en una cifra de horas tan amplia, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es una experiencia nueva porque nosotros sí, a lo largo de estos 30, más de 30 años de historia, sí se habían celebrado pruebas de resistencia. Hay que recordar que todas las carreras de GT del Gran Turismo eran de resistencia, lo que pasa es que no tenían ese formato de 24 horas. También se hizo los 1000 kilómetros de Jerez, no recuerdo si fue en el año 86, con los Sport prototipos, los antiguos Sport prototipos. Claro, eso estamos hablando de unas 6 horas o a lo máximo, ¿no? 6 o 7 horas de competición. Esto han sido 24 horas completas, ¿no? Se arrancó la prueba el sábado a las 3 de la tarde, después de haberse disputado pues unos entrenamientos calificatorios para definir la formación de la parrilla. Y bueno, la competición ha seguido durante toda la tarde, toda la noche y al día siguiente domingo hasta las 15 horas que concluía este maratón, ¿no? Este maratón deportivo de automovilismo, ¿no?
Una oportunidad más para testar nuestro circuito en unos horarios que no son habituales, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nosotros teníamos, lógicamente, un poquito de recelo. Date cuenta que nosotros no somos un circuito tipo Qatar, ¿no? Que se creó para que las pruebas fuesen nocturnas, ¿no? Pero bueno, ha salido todo bien. Los coches estos venían equipados precisamente para ello, para poder pilotar de noche con unos potentes faros. Y bueno, salvo un par de incidentes, pero típico de la competición, se ha saldado con bastante éxito la competición.
Bueno, los incidentes, salvo que desde luego queremos que nadie sufra daño, son parte del espectáculo, ¿no?
Sí, hombre, en el mundo del automovilismo, de las motos, un incidente, cuando me digo incidente, me refiero a una caída en las motos y un toque entre dos coches, lo tiene pues eso, simplemente lo que pasó en 24 horas, dos toques por la noche y ya está, pero toques sin incidencia ninguna, en la que esos coches van de nuevo a boxe y se ponen a repararlos y a la hora estaban otra vez corriendo, ¿no?
Bueno, y el fin de semana que viene más, ¿no, Raúl?
Sí, pues mira, el fin de semana que viene seguimos igual, seguimos con automovilismo, en este caso es un automovilismo nacional. Es el Racing Weekend, que es un evento que ha creado esta temporada la propia Federación Española de Automovilismo, que es el promotor, en el que vamos a tener una amplia variedad de categorías en liza, ¿no? Vamos a empezar con el renacido Campeonato de España de Turismo y lo vamos a aderezar, digamos, con otras categorías tipo clásicas, en este caso el Iberian Historic Classic. También la categoría de monoplazas de la Fórmula 4, la Spanish F4, y dos categorías portuguesas que son la Kia Picanto Cup y la Super 7.
Pues nada, el próximo fin de semana de nuevo al circuito. Raúl Zarzuela, responsable de comunicación, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Razones por las que venir a Luz Shopping, como por ejemplo, por tener los mejores precios.
Por tener los mejores precios.
Por disponer de primeras marcas de moda.
Por contar con el mejor ocio para toda la familia.
Hay mil motivos por los que venir a Luz Shopping, pero el 14 de septiembre tienes el Fashion Only Day. Un día completo de espectáculos, música en directo, premios de hasta 300 euros y mucho más. ¡Te esperamos!
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez y en ipisur.com.
Toda tu vida te han hecho elegir, con tu carrera.
¿Ciencias o letras?
Con tu mascota.
¿Perro o gato?
¿Y con tu coche?
¿Deportivo o familiar?
¿No te has cansado ya? Nuevo CLA Shooting Brake. Descubre el nuevo modelo de Mercedes-Benz que combina deportividad y un diseño inconfundible con mucho más espacio para que solo tú decidas cómo usarlo. Nuevo CLA Shooting Brake. Tú defines las reglas.
Cadimar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Cádiz, Ronda del Puente sin número.
Septiembre, la fiesta es en Jerez. La ciudad invita a saborear sus vinos durante las fiestas de la vendimia. La fiesta es en Jerez. Más información en la web jerez.es, especial Fiestas de la Vendimia, y en el teléfono 956-33-88-74. La fiesta es en Jerez.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Y con esa fiesta en Jerez vamos a quedarnos para culminar nuestro programa de hoy. No en balde, el Marco de Jerez continúa celebrando con gran éxito la fiesta de la Vendimia, declarada de interés turístico internacional. Las actividades que se están desarrollando en torno a los vinos y el vinagre de Jerez están teniendo una gran afluencia de público, y este fin de semana han tenido lugar varias citas ineludibles, como las catas magistrales en el Alcázar, de copa en copa, donde se unen los vinos de Jerez, la gastronomía y el flamenco, o el concurso de venencia infantil, para que los más pequeños conozcan uno de los oficios más tradicionales en torno a los vinos de Jerez y se familiaricen de paso con la cultura vinícola de la zona. Las fiestas, que durarán hasta el próximo domingo 15 de septiembre y que aún tiene mucho que ofrecernos a lo largo de esta semana, iremos teniéndolo todo ello en cuenta. Ahora localiza todo en cope.es/Jerez, sigues informado en Mediodía, Cadena Cope. Saludos de Gabriel Álvarez.